Bienvenidos todos a la casa del Señor. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros este día. Los de la congregación les recomiendo que los saluden y seamos de bendición para ellos también. Vamos a buscar en la Biblia 1 Corintios, el capítulo 3, para una lectura. Puestos de pie, 1 Corintios, capítulo 3. La epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3. Primera de Corintios, el capítulo 3. Si ven a una persona sin Biblia, si pueden compartir para que puedan seguir con sus vistas. Primera de Corintios 3. Y nos dice el versículo 1. El apóstol Pablo escribe: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hasta aquí una lectura de su palabra. Y como acostumbramos los domingos de Santa Cena, vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro. La oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, si no saben las palabras, están en Mateo capítulo 6 y a la mitad del versículo 9. Mateo capítulo 6 y el versículo 9. Y todos juntos en voz alta, que no sea rutina, pero fijándonos en las palabras sinceramente de corazón, repitamos todos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia el pasaje que leímos de 1 Corintios, 1 Corintios 3. En nuestros estudios de 1 Corintios nos quedamos en el versículo 5 de este pasaje, 1 Corintios, el capítulo 3. Y el versículo 5. Para los que no han estado con nosotros en nuestros estudios, les recuerdo también a los que ya han estado con nosotros que los corintios, corintios carnales, como dice aquí, obedeciendo, es decir, a su naturaleza pecaminosa en vez de obedecer al Espíritu, estaban divididos en grupos. En la iglesia había un grupito que decía: yo con Pablo, a mí me gusta más cómo predica Pablo. No, a mí me gusta más cómo predica Apolos, él sabe más de la Biblia. Pero yo Pedro, yo estuve en Jerusalén y verán cómo predicó Pedro en el Pentecostés. Increíble. Miles de personas se convirtieron. Yo con Pedro. Y había grupitos así en la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo, en los primeros capítulos de 1 Corintios, los reprende, los exhorta, los regaña, enseñándoles que Cristo no está dividido. Que Pablo no fue crucificado por ellos, Cristo fue. Y que la predicación de Cristo es lo que nos salva. No la predicación de Pablo o de Apolos o de Pedro, pero la predicación de Cristo es lo que nos salva. Y al último nos dice: Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es todo. Entonces, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No en ningún apóstol, no en ningún hombre. Y en este pasaje de 1 Corintios 3, El apóstol vuelve a ese tema, explicándoles a los corintios que los líderes cristianos tan solamente son instrumentos del Señor. Ven el versículo 5, 1 Corintios 3, 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Los predicadores, los líderes cristianos, dice Pablo, son servidores. Literalmente la palabra en el original, ustedes la conocen. La palabra servidores en el original es diáconos. Entonces, no son patrones, no son jefes, no son dictadores, son diáconos, son ministros, son esclavos, son criados de Dios para servir a la congregación. Ahora, si esta fuera una conferencia de pastores, me extendería en este punto, pues hay muchos pastores que se creen la mamá de Tarzán. Así decíamos en la secundaria, ¿verdad? Se creía la mamá de Tarzán o el papá de Tarzán, ¿verdad? Y se enseñorean de la congregación. Son dictadores. Se creen la autoridad de autoridades. Y en vez de servir a la congregación, tú haces esto y yo, no puedes hacer esto. Y sin... Pablo dice, nosotros somos sirvientes. Somos ministros, somos diáconos de la congregación. Bueno, esta no es una conferencia de pastores, así que no me extiendo en ese punto. Lo que sí quiero que noten en esta frase, que nos dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Por medio, es decir, son instrumentos solamente. El trabajo de los predicadores, de los líderes de la iglesia, es ser instrumentos de Dios. Es así que los que escuchan creen siendo instrumentos de Dios. Son instrumentos que Dios usa. El instrumento no es nada en sí. Todo el poder, la eficacia es de Dios. Y subrayen aquí que Dios usa sus servidores para que los hombres crean. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. El servicio, entonces, y esto es súper importante, el servicio son instrumentos para que los hombres crean. Crean en Cristo, por supuesto. Crean el Evangelio. Vean conmigo otro libro escrito por el apóstol Pablo, el libro de Romanos, el capítulo 10. Él explica y se extiende en esto. Romanos capítulo 10 y el versículo 9. Romanos 10, 9. Y un versículo que ustedes conocen aquí, se van a acordar que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero todo comienza cuando el apóstol dice en el versículo 9, Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al predicar, al testificar, al compartir, nuestra meta no es que la gente tenga buena salud. No es que los matrimonios sean un buen esposo y una buena esposa. Que tengamos buenos hijos, que tengamos buenos trabajos, que tengamos buenos ahorros. Esa no es la meta principal de los predicadores. Esa no es la meta. Cuando compartimos el Evangelio, esa no es la meta principal. El apóstol dice, la meta principal de ser servidores de Dios es que la gente crea, que crea en Cristo. Eso es lo que les urge. Eso es lo que más necesitan.
Porque, ¿de qué sirve que nuestros amigos tengan buena salud, buenos matrimonios, una buena jubilación y al final se van al infierno eterno? ¿De qué sirve? Lo mejor, lo principal, lo que más urge es que esas personas crean en Cristo, tengan vida eterna y al final vaya con Dios para adorarle. Eso es lo mejor y lo principal y lo que más urge. Claro, queremos que nuestros amigos tengan un buen trabajo. Queremos que nuestros amigos tengan un buen matrimonio. Pero lo primero y lo que más les ayuda a tener un buen matrimonio y buenos hijos, etcétera, lo primero es creer en Cristo. Y es lo que nos dice aquí el apóstol. Por eso somos sirvientes en primer lugar, primordialmente, para que la gente crea. Somos instrumentos de Dios. Y hermanos y amigos, al final eso es lo que más necesita usted en esta mañana. Creer en Cristo. Creer el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo. Que Él vino a este mundo a salvar a pecadores. Que tú te puedes reconciliar con Dios. Puedes limpiar tu conciencia de toda obra mala, creyendo en Él para salvación. Pero volviendo a 1 Corintios 3:5, noten lo que dice la última frase del versículo. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El Señor es el que concede dones a los hombres, a cada uno de nosotros. A Pablo se le concedió el ser apóstol, el ser el escritor, el autor de la mayoría del Nuevo Testamento. A Pablo se le concedió el don de ser un gran misionero y a lo último de ser un mártir, murió por Cristo. A Apolos se le concedió predicar con elocuencia y con un gran conocimiento de la palabra. Vamos a leer esto en unos minutos. Pero entonces tenían diferentes dones, tenían diferentes oportunidades, pero Dios los usó conforme a lo que Él había planeado y les había concedido a ellos para que los corintios creyeran. Y así a nosotros, hermanos. No todos tenemos los mismos talentos. Yo no puedo cantar como un hermano Orizola cantó ahorita en la mañana, ¿verdad? Yo no puedo tocar el piano como nuestro hermano Alberto. Todos tenemos diferentes dones. Y el Espíritu Santo, Dios, es el que concede esto de diferentes maneras y con diferentes causas. Vean conmigo aquí en 1 Corintios, el capítulo 12. 1 Corintios 12. Voy a leer, comenzando en el versículo 8. Si tienen tiempo, les recomiendo que lean todo el capítulo ustedes esta tarde. 1 Corintios 12. Y voy a comenzar a leer en el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. Y la clave aquí, hermanos y hermanas, es que seamos humildes y nos sometamos a la voluntad de Dios. Tenemos los dones, los talentos, las oportunidades que Él quiso. Entonces, ¡ay, no me nominaron para ser diácono! ¡Ay, no me nominaron para ser anciano! ¡Ay, yo no sé cantar bien! ¡Ay, yo no sé enseñar! ¡Ay, yo no sé pintar como el hermano Fren! ¡Ay, yo no sé! ¡Ay, yo no! como Dios quiso. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Estemos contentos con lo que el Señor nos concede. Es su plan perfecto para nosotros y que resultará mejor para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia y sobre todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la clave. O tal vez alguien está pensando, hermano Paco, ¿sabe qué? Le voy a decir la verdad. Yo quiero ayudar, yo quiero tener un don, yo quiero un talento, pero no sé cuál es. No sé cuál es. Le voy a decir la verdad, honestamente. Yo quiero ayudar en la iglesia, yo quiero ayudar en mi familia, yo quiero crecer como cristiano, pero no sé cuál es mi don. Y cada vez que suena la palabra, escucho la palabra don, mi conciencia como que, no sé. Bueno, número uno, has orado al respecto. Le has pedido al Señor, Señor, enséñame. ¿Cuál es mi don? ¿Qué puedo hacer? Número dos, has tratado de hacer algo. Ayudar en la cuna, enseñar a los párvulos, limpiar las ventanas, recoger después de la iglesia, hay que recoger los himnos, ver si hay basurita. Traer comida para los convivios. Ayudar en el ministerio de internet. Escribir a otros hermanos por el WhatsApp. Animarlos, animar a los enfermos. Ir al centro de rehabilitación. Esa tarde voy a poner más cosas en las cuales hay necesidades. Pero número tres. Has preguntado. Hermano Martínez, hermana Brenda, hermana Molfinger, ¿en qué puedo ayudar? Número cuatro. Tal vez tienes un don, pero está en reserva, porque Dios te va a dar la oportunidad en el futuro para usarlo. Número cinco, tal vez tu don es animar a los predicadores y a los hermanos de la iglesia asistiendo a los cultos. Tú animas mucho a los ancianos, diáconos, a toda la congregación, si vienes a la iglesia y oras por ellos. Número seis, tal vez tu don es saludar, especialmente a los visitantes, hablar con ellos. Número siete, de seguro que tú tienes un don que debes ejercer. Vean 1 Corintios 12. Todos los cristianos tienen este don y lo deben de ejercer. Pueden ejercerlo. 1 Corintios 12 termina con estas palabras. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este es un don, este es un talento mejor que el don de sanidad, hablar en lenguas, interpretar milagros, ser maestros, ser apóstoles, lo que nos ha dicho. Y dice aquí el apóstol, procurad los dones mejores, pero yo voy a mostrar cuál es el mejor de todos. 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermana, hermano, tal vez no sepas un don específico de las listas que hay en la Biblia o y has preguntado y tú te atoras y tú tienes este don. Si eres cristiano, Primera de Juan nos dice, todo cristiano ama porque es nacido de Dios. Te recomiendo que ejerzas este don comenzando en tu familia. Comenzando en tu familia, con tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus vecinos. Eso sí lo podemos hacer todos. Oye, pero volviendo a nuestro pasaje en 1 Corintios 3, leemos en el versículo 6. 1 Corintios 3, 6. El apóstol dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, esos versículos confirman que todos tenemos diferentes dones. Pablo dice, mi don es de plantar. Apolos es el de regar. Unas hermanas saben cocinar muy bien. Otras hermanas saben platicar muy bien para edificación. Unos hermanos administran muy bien. Otros son hospitalarios. Ese es el punto aquí. Y luego confirman estos versículos que Dios es el esencial. Pues Dios es el que da el crecimiento. Es inútil, vano, plantar o regar si Dios no da el crecimiento. Solo Dios es el que da eficacia a lo que hacemos. Como canta el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Estas son las principales enseñanzas de estos versículos. Pero también podemos pensar otras lecciones aquí. Vamos a profundizarnos un poquito más en estos versículos 6 y 7. Una lección es que debemos de plantar la semilla preciosa, la palabra de Dios, el Evangelio. ¿Qué fue lo que plantó Pablo? Obviamente plantó el Evangelio, nos explica él en el capítulo 1. Nos explica que predicó el Evangelio de la cruz. Él no plantó la filosofía griega. Él no plantó mitos hebreos o sus propias ideas. Él plantó, nos dice, la palabra de la cruz. Y nos dice, aunque parece insignificante, aunque parece algo ridículo, Cristo muerto en una cruz salva al mundo. ¿Pero cómo? Los judíos pensaban, esto es locura. Eso es lo que Dios mandó plantar. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Plantó la semilla y plantó mucha semilla y tuvo mucho fruto. Claro. Otra lección aquí es que debemos regar la semilla con las enseñanzas del Señor. Eso es lo que hizo Apolos. Vamos a Hechos 18. Hechos 18 nos cuenta en la primera parte cómo es que el apóstol Pablo estuvo en Corinto, en Acaya, en esa sección, y nos dice también cómo es que se supo de Apolos y cómo llegó Apolos a esa región. La primera parte, Pablo en Corinto, Pablo regresa a Antioquía, pero luego nos encontramos a Apolos en el versículo 24, Hechos 18, 24. Pablo había sembrado y luego nos dice en el versículo 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, Acaya es donde estaba Corinto. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. ¿Qué hizo Apolos para regar lo que había sido plantado por Pablo? Nos dice el versículo 25, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Nos dice el versículo 28, mostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. No debemos plantar el Evangelio y luego regarlo con filosofías humanas o reglas supracristianas. ¿Sí saben ustedes cuáles son las reglas supracristianas? Nunca había escuchado ese término, ¿verdad? Lo inventé yo anoche. Supracristianas. ¿Qué es eso de reglas supracristianas? Bueno, ahora te tienes que cortar. Ya aceptaste a Cristo, ya creíste en Cristo. Muy bien. Ahora te tienes que cortar el pelo así. Y la falda 5 centímetros abajo del talón. Ah, no puedes ir allá y no puedes ir acá. No, hermanos.
no se riega con un evangelio de reglas, de tradiciones, ni aunque sean reglas y tradiciones cristianas. Eso sería como regar las semillas con ácido muriático. Ser salvos por pura gracia, por fe, y luego creer que somos salvos por obras. No. Se riega los recién plantados con la palabra de Dios. Enseñanzas sobre el Señor. ¿Quién es Él? ¿Cómo es el Señor? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Qué hace por nosotros? ¿Qué es lo que Él va a hacer por nosotros? Eso es lo importante. Otra lección aquí es que debemos plantar y regar. Si no, no hay crecimiento. Si no plantamos y no regamos, entonces no hay cosecha. Es cierto que Dios da el crecimiento. Es cierto que Dios es soberano. Pero Él usa medios. La salvación es de Dios, sin duda alguna. Pero Él usa medios y nos usa a nosotros. Entonces, es una teología falsa si uno piensa, Dios es el que da el crecimiento. Va a crecer el que va a crecer. Yo no tengo que hacer nada. ¿Se van a salvar los que se van a salvar? No tengo que invitar a nadie. El Señor hace la obra. No, hermanos, para usar las palabras del Evangelio, no seamos siervos malos. No seamos flojos. Dios nos manda a trabajar en su viña. Para que haya crecimiento, tiene que alguien plantar y alguien regar. Y Dios nos ha llamado a eso. Un poquito más de eso adelante. Una última lección de esto es que debemos esperar con paciencia el crecimiento que da Dios. Debemos de esperar con paciencia el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo, ¿saben cuánto tiempo pasó plantando, sembrando en Corinto? 18 meses. Y luego está Apolos, y Priscila también, y Aquila, ayudando a regar años allí. Se toma tiempo, pero vamos a unos textos que podemos anotar aquí. Gálatas 6 y el versículo 9. Gálatas 6 y versículo 9. A los que apuntan sobre todo, se los leo a los demás. Gálatas 6, 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Santiago capítulo 5 y versículo 7. Santiago capítulo 5 y versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. A veces me pongo a pensar, el otro día, ahí en el nuevo, bueno, el puente, en ese tiempo era nuevo, el puente en que está entre la universidad y el hospital general, bueno, no es hospital general, ahora es SIMS. En ese puente estaban unas personas repartiendo folletos. Y vi, y luego lo reconocí, estos no son cristianos, son testigos de Jehová o algunas otras personas así. Pero se veía que estaban repartiendo algo ahí, religioso. Y me puse a pensar, ¿por qué no estamos nosotros ahí? ¿Por qué nosotros no estamos testificando, sembrando, si tenemos la verdad? Y ahí, honestamente, le hablé a Paco Orozco y le dije, ¿sabes qué? Algo está mal aquí, Paco Orozco, contigo. Y Paco Orozco me contestó, es que estoy desesperado porque no hay reacción. No, he testificado y la gente no responde. He invitado y muchos no vienen. Muchas veces. Y creo que ese es un gran problema de los cristianos. Muchos dejaron de testificar porque se desesperaron pensando que tendrían el fruto inmediatamente. ¿Por qué? Porque como cristianos sabemos, entendemos y es tan precioso, de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se nos hace tan fácil, le voy a compartir ese versículo y la persona se va a hincar ahí, va a orar al Señor.
allí cuando en cuanto le menciona el versículo. Pero compartimos el versículo y compartimos más versículos de Romanos y compartimos y la gente no reacciona. Y lo que pasa es que nos desesperamos, nos frustramos y ya dejamos de sembrar. Entonces, una lección aquí. Debemos esperar con paciencia el crecimiento que da Dios. El fruto lo da Dios a su tiempo y muchas veces dura mucho tiempo.
El hermano, creo que fue el hermano González, Nacho González, que es experto en nogal, por cierto, que su tesis doctoral es en nogales, me contaba que los nogales tardan, ¿qué? 7-10 años en dar su fruto. Las nueces. Yo me iba a desesperar mucho, ¿verdad?
Pero luego busqué en el internet, ¿cuál es el árbol que tarda más en dar fruto?
Me encontré, en el internet no lo vi personalmente, pero el árbol que da fruto, que tarda más, es un árbol en África, hay muchos en Madagascar. El árbol baobab tarda 200 años en dar fruto. 200 años.
Nuestra tarea es sembrar. Eso es evangelizar. Sembrar, dejar la semilla, ponerla ahí. Dejamos el resultado al Señor. Tal vez te toca plantar una semillita en tu hijo, en tu nieto o tu bisnieto. Y no haya fruto por años, décadas, siglos. Pero algún día va a haber fruto. En la clase de los niños, aquí en la colonia, tal vez nos desesperamos en el centro de rehabilitación. ¿Por qué no responden los muchachos? Tal vez nos frustramos y nos desesperamos, pero hermanos, tenemos que esperar con paciencia el crecimiento, el fruto que da Dios. Después, de seguro en el cielo, veremos lo que Dios hizo con la semilla que plantamos. Ustedes como madres, sobre todo las madres, que lloran por sus hijos. Lloran casi todas las noches por sus hijos, por sus hijas. Será en el cielo cuando se cumplirá al 100% la promesa del Salmo que dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo se harán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Esperemos con paciencia ese día. Ahora, hermana, de lo que he dicho, para ser hacedor de la palabra aquí, no te tienes que ir a China de misionera. Bueno, si el Señor te llamara a ir a China de misionera. Pero tu principal trabajo ahorita es sembrar la semilla en tu casa, en tu colonia, con tus hijos, con tus vecinos, en tu trabajo. Y lo mismo, hermano, no concluyas aquí que te tienes que hacer un pastor, un predicador para obedecer esas enseñanzas. Qué bueno si el Señor te llama a eso. Pero tu trabajo se trata de sembrar la semilla en tu hogar. Se trata de regar esas plantitas que el Señor te ha dado a tus hijos. Siembra semilla en tu trabajo, entre tus amigos, solteros, jóvenes, jubilados, cualquiera que sea nuestra profesión. Podemos sembrar en la escuela, en el trabajo, entre los vecinos, entre los amigos. Podemos regar compartiendo promesas con los hermanos. Yo estoy aquí. Yo no era cristiano. Ni nací en una familia de cristianos. Pero yo estoy aquí porque un día una familia en mi colonia sembró una semillita. Y me dijeron, te invito a la escuela dominical. Todo lo que me dijeron. Escuché el evangelio. El crecimiento lo ha dado Dios. Bueno, en los últimos versículos, el apóstol agrega algo que nos anima mucho a plantar y regar. Vean el versículo 8. 1 Corintios 3:8. 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Los trabajadores son instrumentos, todos siervos iguales ante Dios. Entonces no hay por qué tener grupitos que siguen a Pablo o a Apolos o a Pedro. No, no, no. Y eso es cierto, nos dice aquí el texto, pero también agrega una verdad que nos debe de animar mucho. Nos dice aquí en el versículo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa según trabaje. Y hay unos que trabajan más arduamente, con trabajos más difíciles, por más tiempo, y recibirán cierta recompensa, por supuesto. Y aquí hay que subrayar el cada uno. Cada uno. No es en equipo, no es que la iglesia o la familia en conjunto va a recibir algo. Es cada uno individualmente. Busqué la frase cada uno en la Biblia y me sorprendió cuántas veces la descubrí. Se menciona la frase cada uno más de 360 veces. Les recomiendo a los que predican, puedan hacer toda una serie de estudios sobre esa frase. Pero la última vez que se menciona cada uno es en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22 y el versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tú, yo, recibiremos nuestra recompensa, nuestro galardón por nuestro trabajo. Y será una recompensa, por supuesto, por gracia, por misericordia. No merecemos nada. Pero lo que nos debe de animar aquí es que la recompensa es del Señor. No será una recompensa chafa. No será un diploma de papel. No será un trofeo que luego queda arrumbado. Los antiguos ya van a saber qué ilustración puedo usar aquí. ¿Me permiten usar esa ilustración otra vez? Cuando era niño, una vecina me contrató para cortar su zacate, la hierba. Y era después de las lluvias, así que se imaginan el montón de hierbas que había. Entonces, me contrató y me dijo, te voy a pagar. Ah, muy bien, claro que sí, señora, yo le ayudo. Yo tenía, no sé, 6, 7, 8 años, máximo 10. Y entonces ahí estaba yo, sude y sude en el calor de agosto, y sude y sude, y trabajo, trabajo, y yo pensando dentro de mí, voy a ser millonario. Me aparco con miles de pesos por todo este trabajo. Y al final, ya después, todo cansado, ni siquiera limonada me dio ni nada la señora. No era cristiana. Al final, la señora llegó con una bolsita de dulces, todos rancios. De los miles de pesos que yo me imaginaba, me pagó con una bolsita de dulces rancios. O sea, me quitaron las ganas de ser jardinero desde entonces, ¿verdad? Pero es muy difícil el trabajo de ser jardinero aquí en Hermosillo, sobre todo. Bueno, no va a ser así, hermanos. Cuando estemos en el cielo y se nos dé la recompensa, no va a ser chafa, no va a ser algo. ¡Ah, esto! ¡No! De algo tremendo, maravilloso, increíble. Vamos a llorar de felicidad. El Señor nos dice en Apocalipsis precisamente, nos da una idea, nos dice, nos promete, le voy a dar de comer del árbol de la vida. Yo le voy a dar la estrella de la mañana. Lo voy a vestir con vestiduras blancas. Voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios. Lo voy a sentar conmigo en mi trono. Pero para mí, la gran recompensa será suficiente tan solo ver a nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso será escuchar de Él, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo máximo para mí será, entra en el gozo de tu Señor. Eso sí. Para cada cristiano va a ser lo máximo verlo. Con eso será suficiente. Otra cosa que nos debe animar mucho aquí es como dice el versículo 9, véanlo. Porque 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Labranza, es decir, el sembrado, el campo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. A lo último es la labranza de Dios, sus plantas, son las plantas de Dios, de la mies de Dios, de la cosecha de Dios. Y es cierto que Dios pudiera haber usado a ángeles para plantar y regar, pero nos usa a nosotros como colaboradores. Es un gran honor, es un gran privilegio ser un colaborador del gobernador, ser un colaborador del presidente, ser un colaborador de un rey. Pero aquí nos dice que somos colaboradores con Dios. Colaborar sembrando y regando con Dios en su labranza. No sé si a usted le ha tocado un trabajo nuevo y les dicen, estos son tus compañeros, ellos te van a ayudar, te van a enseñar qué debes de hacer en ese trabajo. Y esos compañeros no te ayudan, no te enseñan bien. Esos compañeros no son cristianos, por supuesto, te menosprecian, te traicionan, te hacen bullying. Esos compañeros no quieren que tú quedes bien ante el jefe. Ellos quieren quedar bien, pero que tú no quedes mejor que ellos. Así que no son buenos compañeros, buenos colaboradores si te traicionan. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no hace eso. Dios no hace eso. Como sus colaboradores, Él nos enseña. Él nos motiva. Él nos ayuda. Él intercede por nosotros. Si nos caemos trabajando, laborando, cansados, Él nos levanta. Él nos perdona. Y otra cosa aquí, no está el hermano Alfonso, ¿verdad? Así que voy a hablar de él. Hermano Alfonso Álvarez es un ingeniero experto en esto. Vamos a suponer que el hermano Alfonso llega un dueño de unos viñedos aquí en la costa, uno de esos dueños ricachones de verdad, y lo invita a trabajar en sus campos. Y el dueño de esos viñedos le dice al hermano Alfonso, mire ingeniero, tengo estos viñedos y quiero que usted produzca las mejores uvas de Sonora. Usted tiene a su disposición todos los recursos que usted necesite. Usted mencione y se lo traigo. Usted diga, le traemos la semilla de Francia si quiere. Cualquier cosa, agua, la que quiera, tractores, los que quiera, fertilizantes, los que quiera, insecticidas, naturales, orgánicos, lo que más jornaleros, todo está a su disposición. Todo, ingeniero. El hermano Alfonso iba a estar requete contento, ¿verdad? Y a lo que voy es que nos debe animar mucho, hermanos, que estamos colaborando, trabajando con el Rey del Universo. Alguien que tiene todo el poder, toda la sabiduría, todos los recursos del universo. Todo. Entonces, tu cosecha es segura. No se echará a perder. Como dice un profeta, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Él verá el fruto de la aflicción de su trabajo y quedará satisfecho. Su sembrado, su labranza, dará fruto para la alabanza de la gloria de su gracia. Oremos al Señor. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Padre Santísimo, damos gracias por tu palabra, estas lecciones. Señor, inyéctalas a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Anímanos como cristianos. Anímanos, Señor, con tu palabra a ser sembradores de ese glorioso evangelio de Dios. Que hay fruto, hay cosecha, estás segura, porque el crecimiento lo das tú. Pedimos, Señor, que este día sea de descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Si hay alguna persona aquí que no se ha arrepentido, no ha creído el evangelio, haz la obra, Señor, en misericordia de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.